contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos. Y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. Damas y caballeros, muchas gracias por el aplauso. ¿Cuáles son los titulares de hoy en día? Bueno, les voy a decir tres cositas. Damas y caballeros, Vinicius da negativo, espera ratificación de la Liga Española para jugar con el Real Madrid. Chicago Bulls, con otro increíble desempeño anoche, derrotaron al Orlando Magic. Los Acereros de Pittsburgh ganaron anoche el partido, el clásico lunes por la noche. Se acercan a los playoffs de la NFL. Y damas y caballeros, tenemos ya los y las 20 tenistas del año 2021, según el ranking del tenis profesional. Víctor, tenemos en el tenis profesional. Está bien, está congelado, pero vamos a dar noticias del tenis profesional porque ustedes saben que el primer torneo a nivel de Grand Slam, el abierto australiano, arranca dentro de exactamente 2 semanas. Así que todo eso lo vamos a hablar durante la próxima hora entera. Ahí está. Se descongeló el tenis, nada dura congelado para siempre, así que ahí está. Damas y caballeros, durante los próximos 58 minutos vamos a hablar de todos estos temas y mucho más en al duro y sin guantes, para que vayan apuntando allí en la pizarra, en Florida, Camagüey, MLB, soccer, NBA. Recuerden que en soccer, Leo Messi y Cristiano Ronaldo, los dos están con COVID, ¿ok? Aislados. En la segunda media hora, NFL, se acerca la postemporada. El tenis profesional y los sultanes del swing. Así que algo para todos los gustos hoy en Al Duro y Sin Guantes. Damas y caballeros, desde Miami, así es, con mucho gusto, les informa José Pepe Lacalle.
El Pepe.
Muchas gracias. En el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Berta Arrabal. Detrás de los controles, en la esquina caliente, con mucho cariño desde Barranquilla, Colombia, Víctor Fabián González. Qué lindo, pronto vamos a hacer contacto, damas y caballeros, allá en el Vedado, con uno de nuestros mejores amigos, Omar Tigres. Es más, yo creo que Vertica lo está llamando en este momento. Y, me están diciendo que está en línea. Vamos a saludar a Omar Tigres. Buenas noches, estás al aire en vivo.
Buenas noches, Pepe. Feliz año nuevo para ti, para todo el equipo y para todos los escuchas de Radio Martí.
Muchas gracias, Omar Tigres. Me alegra mucho que estés con nosotros esta noche. Vamos a hablar mucho de pelota, tanto lo que ha ocurrido allá en la isla como aquí. Más tarde te cuento los detalles. Y lo que no está ocurriendo, porque a veces es más interesante lo que no ocurrió que lo que está ocurriendo. Sabemos que hay una huelga patronal más tarde, vamos a hablar de eso y mucho más. Así que ya saben cuál es el plan de batalla para hoy. ¿Qué le parece, Víctor González? Si nos vamos ahora con nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, Omar Tigres, estoy en este momento en varias páginas digitales deportivas y ninguna de ellas suena muy alentadora. Es más, dice Sports Natural que ni siquiera hay planes de sentarse a negociar esta semana. Claro, no tienen que sentarse, lo pueden hacer por video si le tienen miedo al COVID, o lo pueden hacer por teléfono. Estamos en el siglo XXI. De las muchas cosas que hemos hablado últimamente, y bueno, Omar Tigres, no, yo no quiero sonar como un disco rayado, pero las cosas no van bien. Si no se están sentando a negociar, es porque yo te voy a decir una cosa. Han puesto aquí, el sindicato de los peloteros se encuentra en un lugar muy complicado, y también los dueños. Ayer estaba hablando con Raúl Red Sox y le dije a Raúl Red Sox que a lo mejor el béisbol de las Grandes Ligas, por lo que yo he leído, le va a presentar un plan de batalla que automáticamente le daría un aumento de sueldo a todos los peloteros de Grandes Ligas de un 20%. Pero eso no es lo que quiere el sindicato de los peloteros. ¿Okay? Ellos quieren bajar el arbitraje a un año o dos en vez de tres. Ellos quieren bajar la agencia libre a tres, a dos o tres años en vez de cinco o seis. Así que, pero Omar Tigres, lo que yo sí no veo aquí es la gana de sentarse y de cerrar la puerta y decir, de aquí no salimos hasta que tengamos por lo menos una idea de lo que estamos peleando. ¿Qué te parece?
Sí, bueno, Pepe, yo te voy a dar mi punto de vista. Sabe que todo esto es por el descenso del salario promedio. Entró el 2022 y todo parece indicar que no hay ningún acercamiento entre la organización de jugadores y los dueños. Todo esto me hace pensar que, por ejemplo, el 16 de febrero deben de presentarse los catchers y los pitchers, lo que deja un margen bastante estrecho entre la oficina del comisionado Rob Manfred, los dueños de equipos y la asociación de jugadores. La temporada está prevista para arrancar el 31 de marzo.
Correcto.
Lo cual, acorde a lo que se está viendo, no parece, pues, es decir, se ve bastante complicado de cumplir que en esa fecha todo esté listo. Hasta ahora no hay avances en las negociaciones para adelantar el paro. Así que hay tres cosas. Finalmente, o tenemos una temporada completa, o tenemos una temporada recortada, o finalmente no habrá béisbol. Esos son los tres términos que yo pienso que pueden suceder hasta ahora por la frialdad que hay en las negociaciones. Que no hay, que en estos momentos no existen. En estos momentos.
Correcto. Tú, es más, yo he vivido como periodista, como aficionado del béisbol, cuatro o cinco huelgas o cuatro o cinco cierres patronales. Y yo siempre he visto que ellos, aunque a lo mejor no lleguen a un acuerdo, siempre se encerraban a negociar y estaban de dos o tres horas al día negociando, aunque en realidad sabían que no nada en ese, por lo menos en esa ocasión, no iban a llegar a un acuerdo, y a lo mejor se estaban insultando o se estaban tirando comida o insultos, pero por lo menos se aceptaban. Omar Tigres, llevamos 33 días y según la cadena CBS, solamente se ha negociado 56 minutos en 33 días. ¿Ok?
Sí, sí, exacto. Prácticamente no es nada. Y según tengo entendido, las cosas se han puesto bien calientes porque en redes sociales un periodista súper prestigioso como Ken Rosenthal ha sido despedido por el comisionado. Sí. Es decir, que se quedó sin trabajo, por lo menos en lo que a MLB respecta. No sé si has oído esa información.
Escuché rumores, ESPN todavía no lo ha... Es más, que no te sorprenda que termine en ESPN o en Sports Illustrated o en otra revista de alto calibre. Pero yo te voy a decir, mira, ¿Por qué este tema es tan delicado? Porque aquí no se están, aquí no se está discutiendo si los peloteros tienen que viajar en primera clase o quedarse en un hotel de 5 estrellas o tienen que darle más dinero para la dieta cuando están de viaje o quieren uniformes mejor planchados. Todas las cosas que yo estoy diciendo en el pasado han sido temas de negociación, ¿ok? No se rían, por favor. Aquí ya esto, el tema que le ha tocado a esta huelga, a este cierre patronal, son cosas que simplemente los dueños no van a poder soltar con mucha facilidad. ¿Por qué? Porque en este país hay 30 clubes de grandes ligas, los cuales por lo menos 18 están en mercados pequeños y a duras penas pueden competir como las cosas están. Y si le quitan a los equipos de grandes ligas, las pocas, por lo menos de los mercados pequeños, como Pittsburgh, Cincinnati, Milwaukee, Tampa Bay, Seattle, etc. Si le quitan las poquitas cosas que ellos tienen para mantener a los peloteros cuando los desarrollan, que es como, por ejemplo, la agencia libre y el arbitraje. Si le quitan eso, entonces va a venir un Juan Soto que tuvo un año espectacular y tú sabes qué, muy bien por él. O sea, a mí me agrada mucho ver a un pelotero novato en su segundo año como Vladimir Guerrero Jr. que queme la liga. Pero entonces, ¿qué? Los Azulejos de Toronto no tienen 20 millones de dólares para darle a un pelotero que le fue muy bien ese año y que el equipo, tú sabes, lo desarrolló durante varios años, invirtió en él, ¿ok? Lo cogió en su finca, en su granja, como le quiera decir, en sus academias. Que tú sabes lo que le cuesta a un equipo de grandes ligas tener una academia en República Dominicana, ¿ok? Aquí en Estados Unidos, en cualquier lado, con coaches 24 horas al día, buscatalento, entrenadores, masajistas, médicos, básicamente criando a estos peloteros desde que tienen 16 años, para que luego a los 22 les pidan 20 millones de dólares porque tuvieron un año bueno. Imagínate tú, no se puede.
Sí, Pepe, muy cierto. En realidad los que menos dinero tienen salen desfavorecidos con esa fórmula. Date cuenta, por ejemplo, el dueño más pobre de todas las grandes ligas es el de los Rojos de Cincinnati. Tiene como unos 400 millones de dólares, algo así. Es decir, imagínate tú que te quiten los peloteros en poco tiempo, que vengan de las granjas, y que vaya para los Yankees de Nueva York, o vaya para los Dodgers, o vaya para Boston. No creo que sea. Esa es la única, esa parte que más yo veo, que más me preocupa a mí. Porque sinceramente, perder, cuando tú tienes el control, como hasta ahora, de esos peloteros, tú tienes posibilidades de llegar a la Serie Mundial formando un buen equipo. Porque se supone que has quedado muy mal en todos esos años y has logrado en el draft traer lo mejor universitario para ir formando. Si se te va a ir en poco tiempo, si recortan, no lo veo como una idea buena para las organizaciones que no tienen esa gran posibilidad.
No, pero es que además de la agencia libre, también está el arbitraje. Una de las cosas que el sindicato quisiera cambiar, no creo que lo pueda hacer, pero vamos a decir que logre negociar algo. Mira, por ejemplo, ayer di el ejemplo de Vladimir Guerrero Jr., que el año pasado ganó un poquito más del salario mínimo en el béisbol de las grandes ligas porque es apenas su segunda temporada, ¿ok? Entonces el muchacho ganó 600 mil y pico dólares, ¿ok? Y tuvo una temporada, ¿ok? 4 o 5 veces mejor que Miguel Cabrera, que cobra 26 millones. Y 4 o 5 veces mejor que Albertico Pujols, que cobra 26 millones. Y entonces el sindicato ahora lo coge como abanderado y dice, mira, Vladimir Guerrero Jr., que fue el segundo mejor escopetero de la liga, ¿ok? Solamente ganó 600 mil pesos. Y entonces, si llegáramos a tener el sistema de arbitraje que quisiera, que por lo menos el sindicato está peleando en este momento, Vladimir Guerrero Jr., después de 2 años, puede ir al arbitraje y le puede pedir a su equipo 20 millones de dólares. ¿Y tú sabes qué? Se lo van a dar, porque mira la temporada que tuvo.
Cierto, muy cierto, muy cierto. Esa es la realidad. Yo veo que está muy complicada la situación por esas mismas cosas que analizamos nosotros y que nos damos cuenta. Imagínate ellos que están directamente en el negocio.
Bueno, aquí estoy leyendo otro cable. Ya tenemos varias confirmaciones de que Ken Rosenthal fue despedido de MLB.com, MLB Network, por criticar a Robertico Manfred. Claro, él es un empleado del béisbol de las Grandes Ligas. Nosotros en este programa, hemos criticado, no hemos hablado mal de él, pero hemos criticado algunas de las decisiones que ha querido tomar o que quiere tomar Robertico Manfred. Imagínate, si a Ken Rosenthal lo van a criticar, claro, lo puso por escrito y es su jefe, básicamente. Pero, o sea, yo te digo una cosa, a mí me extraña muchísimo, muchísimo que lo hayan despedido. Y yo sé que Ken Rosenthal siempre ha sido un poquito más parcial a los peloteros que a los dueños, eso sí. Pero es que la mayoría del público norteamericano, si tú le preguntas a 10 fanáticos del béisbol de las Grandes Ligas, 8 te van a decir que los peloteros están siendo demasiado exigentes, y especialmente en un año de pandemia.
Ciertamente, ciertamente. Se habla hasta de que Juan Soto pudiera llegar a ganar $500 millones. Sí. Algo que todavía nadie ha podido. Sí. Rosenthal lleva 12 años llevaba en el programa de MLB Network. Y prestigiosa figura del periodismo del béisbol. Pero bueno, me parece que le dijo unas verdades y el comisionado no se lo aguantó.
Pero mira, nosotros tenemos un contrato con el béisbol de las Grandes Ligas y nosotros nunca hemos tenido pelos en la lengua. Cuando Roberto Manfred dijo que él quería eliminar el chef defensivo en la pelota, nosotros le dimos con todos los hierros, le caímos encima, porque nos parece una mala idea a todos nosotros.
Sí, Pepe, lo que parece es que no ha tenido tiempo Manfred de poderse fijar en la crítica de usted y por eso no lo ha cogido por la oreja.
O sea, eso son cosas técnicas del béisbol. Nosotros como periodistas tenemos derecho a decir, a mí eso no me parece. Mira, a mí esto de comenzar los extra innings con corredor en segunda base, eso es otra locura. Y eso lo hemos dicho, eso lo ha dicho con todo el mundo en este programa. No he encontrado una persona que me haya dicho que eso es algo bueno.
Ciertamente. No, eso ha acabado con el béisbol.
Sí, la verdad es que... Pero sin embargo, yo te digo una cosa. Yo estoy estudiando lo que yo he leído de lo que se está negociando. A mí me parece que los peloteros que han tenido que vivir y han vivido muy bien con este contrato colectivo que han tenido los últimos 26 años, y entonces ahora no les parece, pero si ha estado en pie 26 años, ¿qué es lo que no te parece? ¿Ok?
Claro, exacto.
Si el salario mínimo de un pelotero de Grandes Ligas el próximo año va a ser de $650,000, vamos a decir, y en su segundo año cualquier pelotero, aunque tenga 5 victorias y 50 derrotas, no importa, va a ganar $800,000. Imagínate tú, ¿quién en este mundo es recompensado de esa manera por hacer mal su trabajo? ¿Solamente en las Grandes Ligas?
Muy real, muy real. Pues bueno, yo siempre lo he dicho en millones de ocasiones, Guajiro Peña, si hubiera estado en esta época, fuera millonario de unos cuantos millones.
Correcto, no, pero Omar Tigres tiene pitchers actualmente con efectividad de 4.56 carreras limpias o 5 carreras limpias con 8 victorias y 14 derrotas, ganando $8 millones.
Sí, exactamente.
Es mediocre, eso es malo. Porque si tú me dijeras, bueno, tuve la misma cantidad que victorias o derrotas. Mira, Iván Hernández, por ejemplo. Iván Hernández se retiró con un promedio mediocre. Okay, pero hay pitchers en este momento malos, con efectividad por encima de 5, que ganan 8 o 9 millones de dólares al año.
Ciertamente. Lo que pasa es que como el negocio va funcionando, lo pagan, pero no lo valen. Verdaderamente las Grandes Ligas hoy en día no tienen nada que ver con la época de Willie Mays y Oreste Miñoso, que ganaban mucho menos y jugaban mejor de verdad.
Correcto. Bueno, el Guajiro Peña lo dijo varias veces. En la época mía, la mitad de los peloteros hoy en día se hubieran muerto de hambre.
Seguro.
Así que, bueno, vamos a ver en qué. Yo leí un cable ayer que iban a negociar, porque ya es el 4 de enero. O sea, ya, como dijo Omar Tigre, se están acercando las fechas, dos fechas muy interesantes porque todo tiene que estar, acuérdate que todo está cerrado, no pueden haber entrenamientos, no pueden haber masajes, no pueden haber recuperación de lesión ni nada de eso en campos oficiales de grandes ligas, ni hasta que esto se resuelva. Y como dijo Omar Tigres, y los pitchers y los catchers tienen que presentarse el 16 de febrero a los campos de pretemporada, todo el mundo tiene que comenzar a calentar por lo menos 2 semanas antes. ¿Okay? Y que no se estén sentando a negociar en este momento. Bueno, de cualquier manera, yo sí opino, yo sí creo que el béisbol de las grandes ligas le va a tener que hacer una oferta oficial al sindicato de los peloteros que ellos van a rechazar. Y entonces esto sí se va a armar, Omar Tigres, de una manera impresionante.
Sí, sí. Yo estoy desesperado que todo se arregle. Porque es que me falta algo que no estoy viviendo, que es el béisbol. Y no es porque exista la temporada, porque como yo hoy es temporada muerta ahora, pero esta situación de los cambios, de las compras de jugadores, estimula mucho. Y el béisbol no muere por eso, porque siempre tiene actividad. Pero con este paro patronal tiene el parado a todos los amantes del béisbol esperando desesperadamente que todo se arregle.
Correcto. Bueno, ¿qué te parece, Omar Tigres? Y ahora nos vamos con la segunda sección del día, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
En mis titulares les dije 3 cositas del fútbol. Una de ellas es que los 2 mejores futbolistas, por lo menos en lo que la gente en Cuba piensa que son los 2 mejores, Leo Messi del Paris Saint-Germain y Cristiano Ronaldo del Manchester United, los 2 en este momento están aislados, uno en Argentina y el otro en Portugal, porque dieron positivo al COVID-19. No es la primera vez que Cristiano Ronaldo da positivo al COVID-19. Es más, el año pasado, cuando la Juventus le prestó a la selección portuguesa, porque esa es la palabra indicada, prestó a Cristiano Ronaldo a la selección portuguesa para jugar 2 partidos clasificatorios, se los devolvió con COVID y estuvo fuera 2 semanas y se perdió 3 partidos, incluyendo un juego de Champions League justamente contra Leo Messi y el Paris Saint-Germain. Una furiosa Juventus le dijo a la selección portuguesa que no le iba a prestar más a Cristiano Ronaldo. Claro, eso no se puede hacer. Pero para que ustedes vean, los 2 astros están con COVID. Vinicius del Real Madrid da negativo. Espera la ratificación de la Liga Española para poder jugar. Correa renueva con el Atlético de Madrid. No es Carlos Correa. Este es otro Correa. Hasta el año 2026. Así que las cosas en el balompié, fútbol, soccer. Y por supuesto, ahora está Infantino, que quiere que el Mundial de la FIFA, el Mundial masculino, se celebre cada 2 años. Dijo en una conferencia de prensa anoche que también la Eurocopa podría celebrarse cada 2 años. O sea que vamos a tener un torneo internacional de alto calibre, según él, todos los años. Y como él dice que se puede hacer esto, bueno, sin no jugar partidos amistosos, jugar menos partidos clasificatorios para que se puedan celebrar estos torneos todos los años y que todos los futbolistas aún así tendrían un mes entero de vacaciones en el verano, julio, el mes de julio primordialmente, porque las ligas europeas no comienzan hasta agosto, finales de agosto, principios de septiembre. Así que Infantino piensa que ya él tiene todo el panorama del fútbol internacional organizado. Ahora, también la UEFA ha dicho, este mundial, al menos que nosotros veamos las cifras finales, cuánto nos vamos a quedar, cuántos dólares va a significar para nosotros, nosotros no vamos a decirle que sí a este mundial. Y tenemos 54 federaciones nacionales en Europa, que todas pueden votar en contra del Mundial, pero aún así, ¿okay?, podrían perder el voto global, porque son 209 confederaciones nacionales que votarían, y dice Infantino que por lo menos él sabe que puede conseguir 110. Así que, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Ayer dijo otra cosa, Ayer dijo que tenía votos suficientes. Cuando le preguntaron qué significaba eso, él dijo que era entre el 60 y el 70%. Ya hoy cambió un poquito ese número, pero dice que sí tiene el 51%, que es lo que él requiere para poder efectuar el Mundial cada dos años. Bueno, nos vamos ahora con el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, ya comenzaron dos partidos, Memphis contra Cleveland, San Antonio contra Toronto, a punto de comenzar Indiana contra los Knicks. A las 8, los actuales subcampeones nacionales Soles de Phoenix versus Pelícanos de Nueva Orleans. Y el último partido del día, Sacramento contra los Lakers a las 10:30 de la noche. Damas y caballeros, ocurren milagros. Anoche, los Pistones del Detroit se cargaron a los actuales campeones nacionales de la NBA, Bucks de Milwaukee, y no fue coincidencia, no fue uno de esos partidos que se decide por un punto, no. 115-106, 9 puntos, con Sadiq Bey metiendo 34 tantos para los Pistones del Detroit. Pero ¿quién soy yo para hablar de este tema? Cuando tenemos aquí al fan número uno de cualquier cosa que es de Michigan, Omar Tigres.
Sí, Pepe, como no. Yo efectivamente me quedé asombrado. De todas maneras, el núcleo de jugadores jóvenes que ellos tienen están tratando ya de engranarse un poco para un futuro mejor. Fíjate que ya han sorprendido, uno ganándole al Miami y a los Heat de Miami, y ahora a los Milwaukee Bucks, un gran equipo. Entonces, tienen 7 victorias y 28 derrotas. Es un desastre, pero puede ser que en un futuro ellos vayan formando un equipo. Este jugador es bueno, muy bueno, ese muchacho, de los 34 puntos. A pesar de que tienen algunos jugadores con COVID importantes, han subido muchachos jóvenes y están dando la talla. Así que todo parece indicar que en un futuro ellos puedan mejorar. Si son capaces de ganarle a este equipo, pueden ganar. No mejorar su situación, porque están muy distantes de todo lo que tenga que ver con playoff, por cierto, ya están eliminados, pero sí, para el futuro sí, sí. Todo equipo que está así, tan mal, se centra en lo mejor del draft y al final logra en un futuro cercano conformar un equipo fuerte.
A mí me gustaría averiguar cuándo fue la última vez que un actual campeón nacional perdió contra el peor equipo de la liga un partido de temporada, porque, o sea, no, esto no se da todos los años, ¿ok? Más cuando los guerreros de Golden State, tú te acordarás que dominaban la NBA, que perdían muy poco, ellos perdían contra los equipos fuertes, no perdían contra los coleros, pero bueno, eso está muy interesante. Tú hablaste del Miami Heat, anoche el Miami Heat volvió a perder en San Francisco contra los guerreros de Golden State, 115-108. Jordan Poole con 32 puntos. Portland derrotó a Atlanta por 5 punticos. Anfernee Simmons metió 43. Perdón. Minnesota derrotó a los Clippers, Anthony Edwards con 28. Chicago Bulls también ganó su encuentro contra Orlando, DeMar DeRozan metió 29. Ja Morant con 36 puntos. Memphis derrotó a Brooklyn. Kao Kuzma con 36, Washington derrotó a Charlotte por solamente 3 punticos, Filadelfia venció a los Cohetes de Houston 133-113, y aquí lo más importante de todo esto es que llevamos ya casi 2 semanas que ni un solo partido del baloncesto de la NBA es pospuesto por el coronavirus. Damas y caballeros, ahí está la musiquita, me están diciendo que hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes. No se preocupen, todavía queda fútbol profesional de la NFL, todavía queda tenis, Sultanes del Swing, todo eso en la segunda media hora. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Deportes con los grandes.
Mis amigos, todos están invitados a escuchar una entrevista especial con el pinareño Tony Oliva, uno de los 6 cubanos que están en el Salón de la Fama Cooperstown en Nueva York. Este miércoles 5 de enero a las 11:30 de la mañana, solo aquí en Radio Martí, la leyenda cubana de las grandes ligas de béisbol, Tony Oliva. No se lo pierdan.
Deportes con los grandes, con Edemio Navas González.
Los días que vivimos son de regocijo, de satisfacción. Son días para olvidar los malos momentos y para recordar los días felices que nos ha tocado vivir, porque son días que nos aproximan a la Navidad. Pero hace más de 2000 años corrían tiempos difíciles. El rey Herodes había ordenado buscar a todas las embarazadas para impedir el nacimiento de Jesús. La providencia procuró los escondites y la ayuda necesaria y María pudo tener a su hijo. No lejos de allí, los reyes magos, Gaspar, Melchor y Baltasar, guiándose por la estrella de Belén, llegaron al pesebre justo cuando el niño abría los ojos al mundo. Era el Hijo de Dios. En estos días de recordación y esperanza, Radio Martí les desea a todos los hombres y mujeres de buena voluntad de la isla, que añoran vivir en libertad y democracia, y a todos los oyentes de Fe del Mundo, felices Pascuas y un próspero Año Nuevo. Felicidades de todo corazón.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano,
un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la Marcha Pacífica por el Cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora, por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre, tenemos tremendo trabajo.
Oigan ese dramatismo. Cualquiera diría que el mundo se está acabando. Eso solamente puede significar una cosa. Arranca la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Con mucho gusto desde Miami, les informa José Pepe Lacayo. En el estudio detrás de los controles tenemos al number one, Tony Simón, Berta Arrabal, la productora. Damas y caballeros, vía telefónica, en este momento tenemos desde el Vedao a Omar Tigres, pero también, así está, así es. Pero me están diciendo y le vamos a dar la bienvenida, así que manténme ese aplauso, porque también tenemos vía telefónica, pero desde playa, a Aníbal. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Suenas un poquito ronco, espero que no sea COVID.
No, para nada, estoy escuchando.
Bueno, menos mal, porque ya me iba a pegar un susto yo. Así que bueno, feliz año, porque es la primera vez que hablo contigo este año, sí, así que felicidades, espero que
todos igual.
No, que no tú, he tenido la suerte. Los tuyos la hayan pasado muy bien. Ah, ok. Sí, claro. Ok. Bueno, esto va a ser cortico porque yo solamente anoche que una deuda pendiente con los oyentes en Cuba, porque lo crean o no, ustedes se sorprenderían cuántos correos y cuántas cartas hemos recibido en los años diciendo, Pepe, yo sé que el fútbol americano en Cuba no es nada del otro mundo, pero cuando se acercan los playoffs, trata de mencionarlo un poquito más y decir cómo va el panorama. Bueno, anoche los acereros de Pittsburgh derrotaron a los carmelitas de Cleveland y se están acercando un poquitín más a los playoffs de la NFL. Recuerden que el formato que tiene la liga profesional de la NFL para clasificar a los playoffs es el mismo que quiere tener la pelota. 7 en cada confederación o en cada liga, con el equipo con el mejor récord sentado y no jugando en la primera ronda de los playoffs. Más tarde les voy a decir por qué eso a mí no me parece. Así que, y vamos a dejar que Omar Tigre también diga su opinión en lo que respecta a este nuevo formato, porque Omar, a mí no me parece que el mejor equipo durante la temporada deba de descansar 4 días en octubre porque lo puede sacar de su ritmo.
Sí, buenas noches, Aníbal, feliz año nuevo.
Un abrazo.
Pepe, en efecto, siempre, bueno, hasta en el béisbol pasa igual, esos descansos prolongados traen como consecuencia, no sé, parece que que se enfrían los jugadores, no es una buena idea, no me gusta.
Y aunque en el fútbol americano lo pueden ver como algo positivo, porque es un deporte que te desgasta mucho,
sí.
Entonces, en este momento, en la Confederación Nacional, los empacadores de Green Bay se presentan como los favoritos en esa confederación y los Titanes de Tennessee en la suya. Y hay 4 equipos en la americana: Indianapolis, los Cargueros de Los Ángeles, los Raiders de Las Vegas y los Acereros de Pittsburgh. De esos 4, 2 van a clasificar y 2 van a resultar eliminados. Claro, eso tiene que ver con lo que ocurra este fin de semana, cuando los Cargueros jueguen contra los Raiders, van a jugar entre sí, ahí va a salir un clasificado. Pittsburgh tiene que jugar contra Baltimore, Indianapolis contra Jacksonville. Y rapidito, en la otra confederación, no hay mucho misterio. En la nacional están los 49ers de San Francisco y los Santos de Nueva Orleans, ellos dos peleando por el último cupo. San Francisco va a jugar contra los Carneros de Los Ángeles este fin de semana, y Nueva Orleans contra Atlanta para ver quién clasifica y quién que se queda afuera. Muy bien, vamos ahora con el próximo deporte, Mr. Number One. Dame el tenis profesional. Ya salieron los rankings del tenis profesional para el año completo 2021. Estos no son los del mes, estos son los del año. En la rama masculina, Novak Djokovic, para sorpresa de nadie, el mejor tenista del planeta. El zurdo Daniil Medvedev, número 2. El ruso, Daniil Medvedev, número 2. El ruso-alemán Alexander Zverev, número 3. El griego Stefanos Tsitsipas, número 4. Andrei Rublev, otro ruso, número 5, y Rafael Nadal bajó hasta el 6º lugar, el español, número 6, luego Matteo Berrettini, el italiano, Casper Ruud, Hubert Hukars, el polaco, Jannik Sinner, el canadiense Félix Auger-Aliassime, Cameron Norrie, el argentino Diego Schwartzman, otro canadiense Denis Shapovalov, canadiense de origen ruso, el austríaco Dominique Thiem, Roger Federer, número 16, Cristian Garín, Alexander Katsev y 2 españoles. Por último, 19 y 20, Roberto Bautista Agut, Pablo Carreño Busca. Muchachos, ¿ustedes oyeron ahí algún norteamericano?
No hay.
Yo no me acuerdo la última vez que en el ranking anual masculino no haya ni un solo norteamericano entre los mejores 25 tenistas del planeta.
¿Quién pudiera haber sido el último, Pepe? Agassi puedo decir. Agassi, yo McEnroe, ¿cuál de ellos?
Imagínate tú, John McEnroe, una leyenda, imagínate, ¿no? Sí. También, siempre ha habido alguien, aunque sea número 21, 19, ahí, oscilando por ahí. En la rama femenina sí hay una norteamericana, en realidad hay dos. Una nacionalizada, una rusa, que se nacionalizó americana, número 12, y Jessica Pegula, que en los últimos meses se puso como número 18 en el mundo. La australiana Ashley Bartley es número 1, Arina Sabalenka, la bielorrusa, número 2, la española Garbín Muguruza, número 3, luego hay un par de checas, luego está otra española, Paula Badosa, un par de polacas, un par de rusas, está Naomi Osaka, número 13, está Elina Svitolina, la ucraniana, está Petra Kvitová, luego la norteamericana Jessica Pegula, y la número 20 en el mundo, Simona Halep, la rumana, para acabar con las mejores 20 tenistas del año 2021. Aníbal, ¿a ti te gusta el tenis profesional?
Bueno, Pepe, sí. A veces, para mí es un poco aburrido ver el tenis. Es muy aburrido. Para mí, yo lo veo, oigo la noticia, pero para mí es un poco aburrido. No. Sí, lo veo muy lento.
Está bien. No eres la primera persona que oigo escuchar eso.
Sí, para mí.
Omar Tigres, ¿a ti te gusta ver un buen match de tenis o prefieres? Yo sé que prefieres la pelota sobre todo y ante todo.
Bueno, sí, hubo una época en que estuve siguiendo el tenis bastante, cuando jugaba Agassi, pero ya después no, ya no lo he seguido como tal, de verdad. Es más, en este momento había dos deportes que yo seguía mucho, que era el tenis y el ajedrez. Ya no recuerdo ni siquiera quién fue el que derrotó a Gary Kasparov, que por cierto lo vi en un programa de español muy famoso, se llama Got Talent, y hay un muchacho que está disfrazado de ajedrecista que no se le ve la cara y hizo tablas con él. No era Kasparov, era, ¿cómo se llamaba? Anatoly Karpov. Sí, yo oía mucho, me gustaba mucho el ajedrez, lo jugaba también, y el tenis, pero ya hace mucho tiempo que no sé en estos momentos ni quién es el campeón mundial. Un poco ignorante de mi parte, pero bueno, voy a averiguar para actualizarme.
Sí, un inglés.
Ah, mira qué bien.
Tú sabes que yo he conocido mucha gente que no considera que el ajedrez sea un deporte, por las razones que ellos quieran, a lo mejor porque no hay ningún, no hay que mover más que la mano para desplazar las piezas. Pero hay mucha gente que piensa así. Claro, hay que pensar mucho, también a lo mejor por eso que no es un deporte. Pero por supuesto que hay que tener destreza y habilidad. Pero sí, estamos de acuerdo. ¿Qué les parece si nos vamos a un tema que yo sé que ustedes conocen demasiado bien, que es justamente la sección favorita del Vedao y de Playa, los Sultanes del Swing? We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, amigos, ustedes viven en la isla. Un artículo del semanario oficialista cubano Trabajadores señaló ayer que más de 635 peloteros cubanos de todas las edades dejaron el país en los últimos 6 años, tanto por vías legales o regulares como ilegales o irregulares, depende cómo lo quieran ver. No solamente eso, en los últimos 10 años, un total de 662 atletas cubanos de varias disciplinas han abandonado las selecciones nacionales. A mí me extraña muchísimo que un periódico oficialista del gobierno de Cuba imprima estas cosas para todo el mundo, para que lo pueda leer todo el mundo. Desde el año 2012 hasta la fecha, el éxodo abarca además 2,344 entrenadores y masajistas, de ellos 85 que trabajaban al más alto nivel. ¿Oyeron bien? 2,344 entrenadores. El artículo, no sé si ustedes lo leyeron, ya vamos a hablar de eso. El artículo indica y sugiere asumir una nueva relación entre las autoridades y los peloteros, los entrenadores, con el fin de frenar las huidas. Caballeros, no sé si ustedes leyeron ese artículo, pero está fuerte.
Sí, Pepe, yo estuve leyendo el artículo ese. Imagínate, Pepe, vamos a traer a colación el caso de los equipos pequeños en las granjas, en Grandes Ligas. Si todo lo que sale, los muchachos de 12, 13, 14 años, se te van, ¿con qué vas a jugar pelota? Entonces, no tienes cómo aguantar a esos muchachos, porque económicamente no puedes pagar lo que pueden pagar en otros lados. Es decir, que se te van a seguir yendo, porque no hay economía para pagarles a ellos. Es lo que pasa, vuelvo al tema de los equipos pequeños, que quieren que los dejen en esos equipos por lo menos 5 o 6 años, para que no se les vayan. Porque si se le van a los 2 años, nunca van a tener un equipo competitivo. Eso pasa acá. Se van de 14 años, se van para Dominicana, se van para Panamá, se van para México. Y al final es jugar Grandes Ligas, que al final del sueño de todo pelotero es jugar Grandes Ligas, que es lo máximo en el deporte. Y es cómo no tienes cómo aguantar a esos muchachos. Y por eso la serie nacional, la serie de pelota acá, no llena estadio, no tiene calidad. Eso es lo que nos pasa, pues. Estamos vacíos. Todos los muchachos buenos son los bancos.
Omar Tigres.
Sí, en efecto, estoy muy de acuerdo en el planteamiento de Aníbal. ¿Qué pasa? Ellos trataron de hacer contratos legales en Japón, pero nunca, nunca Japón va a pagar los salarios que se pagan en las Grandes Ligas. Por ende, muchos de esos jugadores, por ejemplo, el caso de José Adolis García, que estuvo en Japón, en muy poco tiempo, que parecía que no servía como pelotero, porque yo vi que se fue de Japón, que no hizo nada en Japón. Fue a las Grandes Ligas y ustedes vieron este año lo que él hizo. Es decir, que donde el dinero está con verdadera fuerza, ahí es donde va a querer ir a parar todo el mundo hoy en día. Así que bueno, es muy difícil que el béisbol cubano pueda salir de este letargo en que está.
La semana antepasada, nosotros informamos aquí en El Duro y Sin Guantes que Yasiel Puig había firmado un contrato con la Liga Profesional Coreana de Béisbol y su salario va a ser lo máximo que se puede ganar en Corea del Sur, que es $1,000,000 al año. Ustedes se quejan aquí, ustedes no, perdón, los fanáticos de la pelota y el sindicato de los peloteros. Y ustedes, los peloteros, se quejan de los salarios en Estados Unidos, que a propósito, el salario mínimo en Corea no es de $600,000 como en Estados Unidos, okay, es de $90,000+. Y nadie puede ganar más de $1,000,000. Imagínense ustedes aquí, en este país donde hay peloteros que ganan $25,000,000 al año y quieren más. Okay.
Increíble, increíble, increíble. Y Pepe, discúlpame, él pudiera haber ganado mucho más dinero. Lo que pasa es que su actitud es la que la ha llevado a que nadie quiera firmarlo en la Grandes Ligas.
Correcto. No, y todavía tiene un caso pendiente de un supuesto acoso sexual con una mujer en California. Pero de cualquier manera, este mundo está repleto de ironías y de sarcasmo. Ustedes se pueden imaginar que no haya pelota de Grandes Ligas este año y Yasiel Puig esté ganando $1,000,000 en Corea del Sur.
Es increíble. Y yo estaba viendo el caso de Correa, que todavía, bueno, todavía no había firmado con ningún equipo. Estaba pidiendo $341,000,000 por 10 años. ¿Qué te crees eso? Es increíble.
Increíble. Bueno, ustedes se acuerdan hace exactamente un año, después de que Francisco Lindor había firmado contrato con los Mets de Nueva York. Todavía no había tomado ni un solo swing de los Mets, no había jugado ni un solo partido, y se sentó con el dueño, con Cohen, a ver si podía pedir $350,000,000 para el resto de su carrera. Ustedes saben lo que terminó bateando Francisquito Lindor el año pasado con los Mets, 230 y pico, cometiendo errores garrafales.
Es una locura, locura pagarle a Carlos Correa esa cantidad de dinero. Estoy seguro, y recuerda, el equipo que lo firme por más de $340,000,000 le va a pesar, no de inicio, sino al pasar, de tercero, de cuarto, quinto año. Él no es saludable. Él no ha dado 30 jonrones en una campaña. Él no empuja 100 carreras. A pesar de que es un buen pelotero. No creo que va a tener esa cantidad de dinero.
No, es que, o sea, si le dan 340 millones a Carlos Correa. Tú sabes que cuando yo me estaba criando y yo veía pelota, tenía 15 años. Carlos Correa era uno entre el montón, no era nada del otro mundo. O sea, comparándolo con los numeritos que yo veía en aquellos entonces de un infielder. O sea, puede ser que tenga mejor bate que Ozzie Smith, pero no es mejor fildeador jamás que Ozzie Smith, ni siquiera que David Concepción.
No, no, por supuesto. No es ni mejor que Vladimir Guerrero, ni es mejor que Juan Soto, ni Rafael Devers ha demostrado que es buenísimo también por jugador. Yo, Acuña, Ronald Acuña, tremendo pelotero. Yo no creo que valga esa cantidad de dinero. Sinceramente, el que lo firme le va a pesar. Estoy convencido. Los Tigres, que eran favoritos para firmar a Correa por la relación entre él y su manager de Detroit, le ofrecieron 275 millones. Y yo me alegro que no haya firmado con Detroit. Me alegro. Porque al final, estoy seguro que va a pasar lo mismo que con Cabrera. Un contrato a largo plazo. Y a Miguel Cabrera llegó hace mucho rato su caída. Sí. Y se está perdiendo dinero, porque este año va a ganar 20 y pico de millones de dólares. Sí.
Al mismo tiempo, nosotros siempre dijimos que, por ejemplo, Giancarlo Stanton no valía 325 millones de dólares.
Exacto.
O sea, y los Yankees en algún momento dado se van a tener que comer ese paquete, porque déjame decirte, ya nadie, yo no conozco a nadie en las grandes ligas que esté cogiendo el teléfono, esté llamando a los Yankees diciéndole, ¿sabes qué? Mándame para acá con ese salario multimillonario a Giancarlo Stanton y yo te mando a 5 prospectos. Imagínate.
nunca. Eso no va a suceder nunca. Seguro.
Nunca. O sea, pero bueno, estas son las cosas que están ocurriendo. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Cualquier país del mundo, no me importa que sean 11 millones de habitantes como Cuba, o 340 millones como Estados Unidos. Cualquier país del mundo que en media generación pierde a 2.244 entrenadores, a 635 peloteros y a 862 atletas, y todavía lo sigue produciendo. Eso es impresionante.
Impresionante, Pepe. Mira, no sé si vamos a ir un poquito más atrás, vamos a ir a los años 40, por allá. Aquí en Cuba había 4 o 5 ligas de pelota. Cuando en Dominicana y Puerto Rico había peloteros en grandes ligas, Cuba tenía 30, 40 peloteros en grandes ligas. Porque aquí los peloteros los boxeadores en Cuba salen solos. Tú sabes que para ser deportista hay que tener talento, una parte es un talento y lo otro es lo que tú seas capaz de imprimir a ese talento, ¿no? Sacrificarte para hacerlo. Pero en Cuba salen solos, Pepe, y muchos que no llegan aquí porque no los buscan, porque el deporte de base está muy deteriorado también y no hay incentivos para eso. Pero el deporte en Cuba sale solo, boxeadores y peloteros en Cuba. No te hablo de futbolista, ni de fútbol rugby, nada de eso. Peloteros, boxeadores en Cuba salen solos, Pepe. Donde tú vayas, el pueblito más pequeño que hay en Cuba. Yo conozco Cuba entero, completo. He viajado a Cuba entero. Y donde quiera, tú vas a ver un jueguito de pelota. Eso de que la gente le llama de manigua en campos, en potreros.
Sí.
Potreros. Sí. Y tú ves el talento, el muchacho de 10, 11 años, que miden unos 70 y 80. Y que nadie llega, juegan descalzo, no tienen ni ropa, no tienen un guante para poder jugar. Pero el talento está ahí, salen solo, increíble.
Sí, eso es impresionante. Te voy a decir una cosa, por ejemplo, si un país de 11 millones, Portugal, si a Portugal se le van 2.000 futbolistas, Portugal no clasifica a un Mundial, ni a una Eurocopa.
No, ni se recupera.
Jamás. Te estoy diciendo jamás. Así que, y te estoy diciendo, o sea, el hecho de que Cuba todavía pueda competir, ¿ok? Y ganar torneos, ¿ok? Cuando sabe perfectamente bien que a lo mejor se le van a quedar la mitad o la cuarta parte de los peloteros, y aún así tienen que llegar otra vez y comenzar a rearmar la selección nacional. Significa lo mucho que todavía significa el béisbol en la isla de Cuba.
Sí, Pepe, ellos han sufrido eso, han sufrido muy de cerca, porque el último equipo inclusive fue pasado por el filtro, y a ustedes vieron cómo fue el resultado, la mitad del equipo se le quedó. Eso quiere decir de que aquí el béisbol está condenado a muerte. Y siempre he dicho que la única posibilidad que el béisbol en Cuba vuelva a resurgir es el día que las academias empiecen a contratar muchachones jóvenes aquí, las academias regresen a Cuba, como están en República Dominicana y como estuvieron en Venezuela mucho, que ya no quedan prácticamente ninguna. Entonces, volverán los muchachos a jugar béisbol, porque por ejemplo, aquí en El Vedado yo no veo jugar béisbol en ninguna parte a los jóvenes. No he visto en ninguna parte jugar béisbol, solo fútbol, soccer.
Sí, sí. Es que también es mucho más fácil y más barato conseguir un balón de cuero todo rayado y feo y a lo mejor desinflado, poner tres palos y jugar fútbol, soccer, mientras que para la pelota todos sabemos muy bien que necesitas guantes, bates, pelotas, un diamante, las bases, cal, que el home plate, que esto, que el otro. Es más, un poquito más complicado. Pero yo entiendo, o sea, no debería de ser, pues si tu deporte nacional es béisbol, yo me imagino que en cada provincia, que en cada cantón, cada ciudad, cada pueblito, se debería de ver. Y que en un pueblo como el tuyo, que es una ciudad bastante grande, que no se vea béisbol, es preocupante.
Sí, muy preocupante, muy preocupante. Pepe, rapidito una cosita ahí para los yanquistas, aunque hay mucho. Un día como hoy, en el año 2010, Alex Rodríguez fue el jugador más joven en llegar a los 600 jonrones. Un datico para que se pongan contentos los yanquistas, que hay bastante, incluyendo a Aníbal.
Bueno, y un año como hoy, un día como hoy, falleció en la Florida el pelotero cubano Adrián Zavala, que nació en San Antonio de los Baños, en Artemisa. Jugó con los Gigantes de Nueva York poco, pero jugó, su debut fue en el 45, se retiró en el 49, murió en los Estados Unidos este pelotero cubano, Adrián Zavala. Y ayer había dicho que murió y nació el mismo día Chico Hernández, pelotero cubano que nació en La Habana el 3 de enero y murió en La Habana el 3 de enero también, de 1986, eso sí. Y es el único pelotero que yo sepa, el único pelotero profesional de Grandes Ligas que ha nacido y ha muerto en la misma ciudad el mismo día.
Increíble.
Sí. Increíble. Y otro dato, un día como hoy, ya que estamos en eso, yo había buscado ese dato por si acaso nos quedábamos sin material. En 1957, los Dodgers de Los Ángeles compraron un avión bimotor de 44 pasajeros, convirtiéndose en el primer club de Grandes Ligas en ser dueño de su propio avión. Claro, ahora casi todo el mundo tiene una flota, ¿ok? No uno, tienen varios, de cuatro motores, dos motores, dependiendo a dónde vayan. Pero los Dodgers fueron los primeros porque se dieron cuenta, si vamos a estar viajando, chicos, ¿por qué no compramos nuestro propio avión, aunque sea usado, ¿ok? Y aunque sea de hélice, de cuatro, de bimotor o de cuatro motores. Y luego se graduaron al jet. Ellos fueron los primeros también en comprar un jet en los años 70, para que sepan. Así que muy interesante.
Magnífica idea de los dos. Imagínate viajar de Toronto a Miami en guagua.
Como lo hacía el Guajiro Peña.
Sí, señor.
Aníbal, 30 segundos para ti.
No, porque no. Bueno, felicitar a todos nuestros amigos, Pepe, que por acá entró un frente frío, pero todo normal, todo tranquilo y nada, que venga el deporte. Mucho deporte para acá y felicidades a todos los amigos.
Omar Tigres.
Ya, feliz año nuevo para todos los fanáticos de Huerta, de Camagüey, de toda Cuba, y para especial también para mi amigo José González, que siempre ve el programa allá en Suiza. Un abrazo grande para todos.
Muchas gracias y espero que haya negociaciones esta semana entre el Sindicato de los Peloteros y el Béisbol de las Grandes Ligas. Amigos, yo estaré con ustedes esta noche a las 10:25 para contarles lo que está ocurriendo. Hasta entonces, por favor, recuerden